En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. ¿Listos ya para empezar a repasar una semana dura? Cuesta arriba, y no porque muchos españoles se hayan incorporado de las vacaciones al Tajo con los peques aún sin colegio, sino porque ríanse ustedes de la cuesta de enero. Operación despensa para reponer los alimentos y adecuarlos a la rutina laboral y escolar. Una operación que supone un auténtico reto para los supermercados y centros de distribución, que en pocas semanas tienen que cambiar totalmente la dinámica de las ventas. Pero claro, el curso empieza y la curiosidad por los contenidos que vamos a afrontar pues nos invade, y todas las asignaturas que tendremos este curso, sin duda, además del famoso gran pacto del agua, bueno, pues será la de completar esa reforma de la política agrícola común antes del 19 de mayo del año que viene, 2019, cuando se acaba la legislatura comunitaria. Y esta asignatura, la de la política agrícola común, sin duda va a ser la más complicada de este curso. Y si no, miren ustedes que esta misma semana, pese a controlar y contar con un acuerdo nacional para llegar a Bruselas con una sola voz y no 17, Andalucía ha presentado una postura autonómica consensuada con las organizaciones agrarias y cooperativas de la región. No es que ellos la vayan a llevar a Europa para negociar por su cuenta, tienen claro que la ropa sucia se lava dentro de casa, y el ministro Planas hablará en nombre de todos, pero ya van dejando caer que una vez cerrado lo que toque a España, ha de repartirse teniendo en cuenta el peso en la producción final agroganadera de cada comunidad. Veremos a ver si realmente no hay fisuras, y Planas defiende arropado una PAC sensible con el país, con todo el país. Y ya vendrá después esa tormenta en la sectorial para repartir, y para tormentas, las del mes de agosto. ¿Saben que ha sido agosto más caluroso, el más caluroso desde 1965, y que solamente el día 9 de agosto se registraron más de 268.300 rayos? Esto convierte a este día, el 9 de agosto, en el que mayor número de rayos se han llegado a detectar en un solo día desde hace 18 años. Y para descarga, el precio récord de la luz, que ya saben ustedes que es uno de los principales costes para el regadío español. Eso sí, compensando el soponcio con el anuncio del ministro de que el incremento del impuesto de hidrocarburos no va a afectar al gasóleo profesional. En fin, ya ven que la semana ha dado de sí. Serán más los asuntos que abordemos con el equipo de Enclave Rural. Hoy con una sorpresita, y es que con los pies en la tierra de Desiderio Mondelo y Javier Santa Cruz, nuestro analista internacional, se van a fundir casi en uno. Mondelo lo tenemos de compras en Londres y nos cuenta que un pepino ecológico español cuesta nada menos que 1,10 libras, como para no estar preocupados por el Brexit. Luis Alonso, vamos a darme con el látigo, que seguro que logramos llegar a tiempo de cerrar el programa proponiéndoles una pieza de caza para comer ahora que empieza la temporada cinegética. Vamos a por ello. Pues ya comienza el curso 2018-2019, y no solamente para los niños. Nosotros en el sector agroalimentario tenemos una de las asignaturas más difíciles de aprobar, y esa es la de lograr una postura consensuada a nivel nacional para llegar a Bruselas con las cosas claras y saber qué tipo de política agrícola común queremos para este país. Pero claro, esto es el estado de las autonomías y resulta complicado ya no solamente consensuar una postura nacional con todas las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, bueno, pues por la disparidad de necesidades que tienen los distintos sectores y los distintos sectores en cada región. No les digo yo nada lo que va a ser poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas para llegar con una postura común, pero bien. En Andalucía, esta semana, lo que sí que han conseguido es que tanto la Junta como las organizaciones agrarias y las cooperativas andaluzas acuerden una propuesta que están dispuestos a llevar hasta donde haga falta. Y la base fundamental de esa propuesta es que no aceptan que el presupuesto que reciben los andaluces de la política agrícola común se modifique lo más mínimo. Vamos a entrar un poquito más a fondo en esta postura y que nos cuenten cómo se va a defender ahora, no solamente dentro de España, sino cuando la llevemos a Bruselas. Y nos acompaña el director general de ASAJA Andalucía, Vicente Pérez. Muy buenos días, señor Pérez.
Hola, buenos días.
Vaya asignatura, la que tenemos por delante en este curso.
Sí, la verdad que sí, que es una asignatura importante, porque vaya follón, sobre todo cuando las cosas no se quieren ver con claridad. Muchas veces, como se dice, se suele decir, los árboles nos dejan ver el bosque.
Está claro. Bueno, yo decía que ya las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias a nivel nacional sí que lograron, ¿verdad?, una postura básica sobre la que empezar a trabajar esa postura nacional que va a llevar el ministro a Bruselas. Además, tiene que ser antes de mayo, que es cuando se va a celebrar el super sábado electoral, el día 19 de mayo. Bueno, se disuelve el Parlamento Europeo. Tenemos que alcanzar un acuerdo antes. ¿Cómo es esta postura que se ha logrado en Andalucía?
Bueno, nosotros, después de bastantes negociaciones, porque lógicamente hay sensibilidades diferentes, pues hemos conseguido llegar a una postura común, al igual que se ha llegado a nivel nacional. Y lo que valoramos fundamentalmente es que igual que España, un país eminentemente agrícola, Andalucía es súper eminentemente agrícola. Entonces, teníamos la obligación de llegar a un acuerdo y por lo menos buscar cuáles eran los puntos comunes, las bases comunes de las que podíamos partir. Afortunadamente hemos dejado todos a un lado esas diferencias, esas sensibilidades que teníamos, y hemos conseguido un acuerdo de las bases comunes que creemos que debemos defender.
La fundamental es que los 1.700 millones de euros que recibe el sector andaluz de la política agrícola común se blinden.
Sí, bueno, las bases básicamente las podríamos resumir en tres o cuatro. Una, hay una general que está clara, que es que no se puede exigir más pagando menos, ¿eh? O sea, que porque muchas veces las pretensiones lógicas también, por otro lado, de Europa es que exigir más a los agricultores pagando muchas veces menos. Pues no, o sea, creemos que mínimo hay que pagar lo que ya se está pagando, que son en torno de los 1.700 millones, hablamos del Pilar 1, de las ayudas directas anuales. Si se quiere exigir más, que es para todos, o sea, lo que se exige en prevención del cambio climático y demás, es para todos. Luego eso habría que pagarlo, porque son costes que van directamente a los agricultores. Entonces, por un lado es un poco blindar ese presupuesto. Blindarlo, pero porque ese presupuesto al final tenemos que tener en cuenta que no es que sea, ese dinero no va, sí, va en primer lugar a los agricultores, pero va a los ciudadanos, porque al final lo que se consigue es tener alimentos de calidad a unos precios muy accesibles. Por otro lado, nosotros en el acuerdo que hemos llegado pretendemos o queremos que el sistema siga siendo el que se acordó en la última reforma, es decir, el de las regiones productivas. ¿Por qué? Pues porque de esa forma en todo el país se va a cobrar por los mismos cultivos, por el mismo tipo de tierra, las mismas cantidades. Entonces, creemos que se mantiene la diversidad productiva precisamente gracias a este sistema de regiones productivas que tanto trabajo costó inventar y aprobarse en la pasada.
¿Quiere decir, señor Pérez, que en caso de que haya un recorte, ese famoso 5%, que incluso ya va ganando volumen, si hubiera un recorte del 5% no sería lineal sobre este pilar, sobre estos 1.700 millones que estábamos hablando que recibe Andalucía, no sería lineal aplicable a todas las comunidades autónomas, sino que se ponderaría las regiones productoras en función de los cultivos a los que se aplique ese recorte?
Efectivamente, o sea, nosotros lo que queremos es que se mantenga el sistema de las regiones productivas, ¿eh? Porque creemos que es el que va a garantizar la diversidad en las producciones y además va a equilibrar para que todos los agricultores de España, independientemente de la zona donde estén, puedan cobrar con un mismo cultivo y un mismo tipo de producción la misma cantidad. Y luego, por último, que también es muy importante, solicitamos que haya una simplificación administrativa, real, porque es que estamos llegando a unos niveles donde...
Ay, yo no sé cómo se atreven a poner ese punto, señor Pérez. Cada vez que han simplificado la PAC, no sé qué decirle.
Sí, la complican, efectivamente. La complican, pero bueno, es que ya tenemos que estar más tiempo en los despachos que en el tractor. Entonces, hay que exigir que haya una simplificación real y que, bueno, que la mayor parte de los agricultores pues hacemos nuestras solicitudes de ayuda año tras año, y mientras no cambiemos nuestra explotación o nuestros cultivos, pues es que no hace falta más. No hay que estar todos los días respondiendo a muchas veces que si el carnet de identidad, que si el no sé qué, pero usted, si yo no he cambiado la cuenta bancaria, ¿por qué tengo que volver a aportar el certificado de la cuenta bancaria y volver a aportar el no sé qué? ¿Me comprende? Debe de haber una simplificación, yo creo que es importante también.
Vale, si no les va a tocar llevar a la transhumancia el datáfono, el portátil, el módem.
Mira cómo lo conoces tú también.
Hombre.
Yo escucho tu programa mucho y sé que lo conoces.
Señor Pérez, hay quien dice que con esta postura que ha presentado la Junta de Andalucía junto con todo el sector andaluz, abre el melón de alguna manera y bueno, pues se cuestiona esa postura nacional que ya estaba encaminada. ¿Usted cree que va a ser posible llegar a Bruselas con una postura nacional o nos vamos a pelear entre nosotros antes?
Bueno, yo creo que lo deseable y lo que tenemos que hacer, igual que hicimos en la anterior reforma, es de momento llegar a una postura nacional, por supuesto que ya la hay y nosotros la compartimos, y llegar, o sea, nosotros tenemos que ir unidos. O sea, como decía al principio, España es eminentemente...
Lavar la ropa dentro de casa, ¿no?, que se dice.
Efectivamente. Ahora, una vez que nosotros blindemos todos los temas, después ya discutiremos aquí, cada uno con sus sensibilidades, ya discutiremos aquí lo que tengamos que discutir y nuestras diferencias las iremos aclarando como podamos. Lo que no podemos ir es a Bruselas, que es mucho más importante que nosotros solos, divididos, porque entonces Bruselas hará con nosotros lo que quiera. Entonces, yo creo que los países, es que también hay países que no son importantes en agricultura y a lo mejor muchas veces pues quieren tener la misma base que los que tenemos importancia. Nosotros tenemos que tener una postura común y además unirnos y alinearnos con los países europeos como Francia o Alemania, que tienen también una agricultura importante. Y yo creo que esa es la base. Entonces, de esa forma estaremos defendiendo la agricultura, los profesionales de la agricultura. Y después, una vez que tengamos ya defendida ese marco general, pues cada uno en nuestro país discutiremos lo que tengamos que discutir y arreglaremos nuestras diferencias como mejor podamos. Porque como vayamos desunidos, entonces otros países que no son eminentemente agrícolas o otros intereses que no son los agrícolas serán los que querrán tirar de ese pequeño presupuesto, porque al final es un pequeño presupuesto el que hay ahora mismo.
Está antes, claro, es un presupuesto muy pequeño y más pequeño que va a ser con la salida del Brexit. Yo, de hecho, le quería preguntar, señor Pérez, si estamos quizá ante una de las reformas más importantes del sector. Yo tuve ocasión de vivir toda la negociación de la Agenda 2000, que ya fue, bueno, pues darle la vuelta al calcetín del modelo productivo agropecuario comunitario aquí en España. Fue un palo y nos costó adaptarnos. Esta quizás será otra de las más complicadas.
Sí, yo creo que esta reforma puede ser también muy... Se puede complicar bastante. Efectivamente, yo coincido en que la reforma del año 2000 fue muy importante. De hecho, bueno, pues pasamos los agricultores de cobrar una cosa que se llamaba pagos compensatorios a cobrar otra que son subvenciones, que hay una diferencia tremenda entre una cosa y la otra. Y esta, bueno, pues yo creo que también es importante, porque lo más importante es que los ciudadanos sepan que ese dinero va para todos los ciudadanos europeos. Como yo decía antes también, o sea, esto es para que tengamos productos sanos, producidos, teniendo en cuenta el medio ambiente, cuidando el medio ambiente, luchando contra el cambio climático y además, que es lo más importante, a unos precios muy asequibles. Yo creo que al final el dinero de la política agraria común es un dinero que va directamente a los ciudadanos, por lo que te estoy diciendo. Y tenemos que pensar también que hace unos años la única política común que había en Bruselas era la política agraria. Y suponían el entorno de 0.5% del producto, o sea, del presupuesto, del Producto Interior Bruto de
la Unión.
Y ahora estamos en un 0.38, me parece. Y hay otras políticas nuevas que llevan también su dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante, yo creo que quizá también tengamos que hacer ahora un poco buscar la forma de que los ciudadanos de toda Europa vean la importancia de esta política, ¿no?
Pero si usted me escucha, sabrá que yo siempre apelo al consumo responsable, y si queremos un modelo productivo donde, bueno, pues tengamos unas condiciones laborales de los trabajadores del campo y de la industria acordes con lo que tiene que ser, si queremos un modelo de producción sostenible para, bueno, pues luchar contra el cambio climático, si queremos garantizar una seguridad alimentaria, todo eso tiene unos costes que nos hacen estar en desventaja competitiva con lo que luego entra de terceros países. Porque si solamente fuera lo nuestro, pues no quedaría más remedio que comprarlo, pero es que luego competimos con producciones que no se ajustan a estas obligaciones, y eso es lo que compensa los pagos que reciben los agricultores, y eso muchas veces se les olvida contarlo.
Efectivamente, así es. Y luego hay otro tema que no podemos olvidar, que ahora está un poco de moda, que es el tema de la despoblación de los territorios. O sea, que gracias precisamente a esa política agraria común, a esa actividad agrícola que se realiza en el territorio, pues hay gente que vive en el territorio. Y en concreto en Andalucía, pues tenemos un ejemplo donde hay una población que está muy, muy repartida por todo el territorio. Hay pueblos de mediana, hay muchos pueblos de 8.000, de 6.000, de 10.000 habitantes, y bueno, al fin y al cabo, al final está, el territorio está ocupado y está, bueno, pues de alguna forma está custodiado, está cuidado. Y
está
demás,
vivo,
¿no?
Vicente,
está
vivo.
Está vivo, efectivamente, y está vivo, ¿no? Entonces, yo muchas veces incluso, si me dejas que me vaya por las ramas, como aquel que decía, ¿no? Pero muchas veces digo, oye, que el turismo, muchas veces, incluso el turismo, que es la gran fuente de ingresos de España, que si el turismo aquí no hubiera agricultura o no hubiera el arte que tenemos o las cosas que tenemos, pues se irían a otro país, donde van solamente a buscar la playa y el sol. Aquí se busca también, pues precisamente eso, nuestra gente, nuestras costumbres y la forma de trabajar.
La cultura, la forma de comer, la forma de ser, la idiosincrasia de los pueblos.
Efectivamente, pues, por eso creo que es muy importante, y vuelvo al principio, que en España y por supuesto en Andalucía, que somos la primera potencia agrícola del país, pues que estemos todos unidos, que busquemos ese frente común, y como decía también antes, después ya discutiremos las sensibilidades de cada uno, aquí lavaremos la ropa sucia.
Bueno, pues ahí nos quedamos. Yo me alegro muchísimo que ese sea el mensaje, que no apelemos a la desunión ni a que nadie quiera sacar más que otros, sino que vayamos con una postura nacional a Bruselas, y luego ya veremos cómo repartimos aquí lo que nos toque. Vicente Pérez de ASAJ Andalucía, muchísimas gracias. Que disfrute el fin de semana.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por tu programa.
Gracias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina esta sección.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Seguro, reunida este jueves 6 en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, ha acordado un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. Esta resolución técnica constata el nivel 3 de los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, que registraron en julio-agosto aportaciones superiores a la mediana de en la serie. En el caso de la cuenca del Seguro, el informe sobre la evolución del sistema global de indicadores hidrológicos, que recoge la situación a 4 de septiembre de 2018, muestra una situación próxima al umbral de prealerta en el subsistema cuenca y de una situación de prealerta prácticamente en el umbral de alerta en el subsistema trasvase.
El sector porcino español ha reducido en los últimos años un 47% las emisiones de amoníaco por kilo de carne producida en su apuesta por un modelo de producción sostenible basado, entre otros aspectos, en la prevención y el control integrados de la contaminación. También han disminuido un 54,7% por kilo producido las emisiones de metano procedentes de la gestión de estiércoles. Los datos ponen de relieve el compromiso del sector por el cuidado del medio ambiente. Los ganaderos españoles son muy conscientes de que deben aplicar una serie de técnicas para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, enfocadas principalmente a la mejora durante el almacenamiento y tratamiento de estiércoles y purines y para el ahorro de agua y de energía.
Crece con fuerza la producción de carne, especialmente de porcino y ovino, y en menor medida la de vacuno y aviar. En los 6 primeros meses de 2018, el sector porcino ha visto cómo la producción se elevaba un 7,85% al crecer desde el 2,1 millones de toneladas a los 2,3 actuales. Cataluña, la región principalmente productora, vive un aumento del 4,50% hasta las 948.200 toneladas. Castilla y León lo hace casi un 14% y en Aragón un 12%. Un buen dato de junio con un incremento del 10% hasta las 10.500 toneladas permite que el sector del ovino viva un año en alza productiva, ya que en el valor interanual se computa un ascenso del 5,90% al incrementarse desde las 56.680 toneladas a las 62.140 actuales. Castilla y León lidera este sector con un ascenso del 6,50%, seguida de Castilla-La Mancha, donde el dato de los seis primeros meses de 2018 repite los del 2017 con 8.000 toneladas y finalmente Aragón vive un incremento de casi el 20%.
En el caso de las carnes de ave, el aumento interanual de la producción es más moderado, el 3,90% hasta alcanzar las 782.237 toneladas. Cataluña registra un ascenso del 8%, al igual que Andalucía, mientras que en Galicia se registra un crecimiento del 3% hasta las 99.345 toneladas. El sector vacuno ve cómo su producción en el último año ha crecido casi un 2%, llegando a las 322.692 toneladas. Cataluña vive una suave subida del 0,68% hasta las 65.491 toneladas, pero tanto en Castilla y León como en Galicia se aprecian bajadas del 3,11 y el 2,53% respectivamente.
La FAO sitúa la actual cosecha mundial de cereales en los 2.500 millones de toneladas, un 2,4% menos que el anterior, el nivel mínimo en tres años, a pesar de la pequeña revisión al alza de 1,2 millones de toneladas desde julio. Las previsiones de este mes cifran la producción mundial de cereales en 64 millones y medio de toneladas. Esto es un 2,4% por debajo del nivel récord registrado el año pasado. En lo que se refiere al trigo, la revisión a la baja de este mes obedece principalmente a la evolución en la Unión Europea, donde el tiempo seco y cálido de los meses de verano agravó la disminución de los rendimientos en los países del norte. En consecuencia, la previsión de la producción sufrió una reducción de un 6%, 9 millones de toneladas. La producción de trigo de la Unión Europea se estima actualmente en 138 millones de toneladas, el nivel más bajo desde el 2012. Las previsiones sobre la producción en Australia, China y la Federación de Rusia también se han reducido, sobre todo debido a unas condiciones atmosféricas desfavorables, mientras que las relativas a las Argentina y a Estados Unidos de América se han revisado al alza.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado esta sección.
¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas también te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues aunque según empieza a otoñear, estamos en tiempo de vendimia, nosotros hemos querido ir un poquito por delante y bueno, pues empezar a hacer balance de la siguiente gran campaña que llega al campo. Será más o menos a partir de octubre, cuando el frío nos alcance ya un poquito bien entrado el otoño, y estamos hablando de la campaña olivarera. Justo acabamos de terminar la campaña de aceite de oliva 2017-2018 con unos resultados realmente buenos. Parece que se está recuperando el consumo interior de aceites de oliva, que la campaña anterior se había resentido, quizá por un ligero incremento en los precios que teníamos que pagar los consumidores, bueno, pues derivando parte de ese consumo hacia otras grasas vegetales. Vamos a analizar cómo hemos cerrado la campaña pasada y un poco cómo se presenta esta que vamos a empezar ahora, sobre todo a nivel de existencias, y bueno, pues cómo estamos de receptivos los consumidores para consumir aceites, bien de aceite de oliva o aceite de girasol, que es la otra gran grasa vegetal que consumimos en este país. Nos acompaña, de hecho, el director gerente de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, que representan prácticamente el 81% del total de los aceites envasados en nuestro país. Muy buenos días, Primitivo.
Buenos días, María.
Bueno, ¿cómo podemos definir esa campaña 2017-2018 de la que podemos hacer balance justo ahora?
Bueno, un balance un poco anticipado, porque aún faltan dos meses,
para tener datos definitivos de la campaña. Usted decía que la campaña empieza en octubre, tenemos datos solamente hasta el mes de julio, por tanto nos faltan agosto y septiembre, pero en todo caso ya con estos 10 meses, y ya son bastante amplios, tenemos una buena percepción. Las empresas de Anierac, que usted decía en la introducción, que tenemos alrededor del 80% del mercado nacional de aceites envasados, en el caso del aceite de oliva, que es por lo que usted me pregunta en este momento, tiene una cuota de mercado aún más pequeña. Hay un 30% de envasados en el mercado interior que lo hacen directamente almazaras, cooperativas o privadas que ponen su aceite en el mercado y que suponen un 30%. Pero en el 70% que nosotros tenemos y que marca una tendencia, la sensación está siendo positiva. Este año, en estos 10 meses, la cifra que tenemos es una cifra que, sin ser todavía la del año pasado, mes a mes ha ido mejorando. De tal manera que a estas alturas nuestra diferencia con la campaña pasada es tan solo de un 4%, cuando en algún punto del principio de campaña llegamos a estar casi 10 puntos por debajo del consumo que habíamos tenido en el año anterior.
Bueno, eso quiere decir, sin duda es una tendencia clarísima, porque en 10 meses se consolida, bueno, pues que estamos recuperando parte de ese consumo de aceite de oliva que habíamos perdido en el mercado interior.
Es verdad, así es. En nuestra opinión, así, y eso es lo deseable. Sabemos que somos el primer país productor, tenemos un producto magnífico, las almazaras y los industriales lo tratamos con todo cuidado, con todo cariño, y lo llevamos al consumidor pensando que es de lo mejor que les podemos ofrecer. Y esto en los dos últimos años pues no había tenido la respuesta que esperábamos. Llevamos perdiendo consumo más de 2 años, consumo de aceite de oliva, y nos preocupaba. Parece que esta tendencia se ha roto y, por tanto, nuestra preocupación comienza a desaparecer.
Primitivo, ¿puede ser solamente por el precio o es una desviación de consumo que va más allá del precio que hay que pagar por el aceite de oliva?
No estoy seguro. Usted lo apuntaba, María, al principio, que el precio puede ser una de las razones. Probablemente sí. Llevamos un par de años con cosechas cortas o muy cortas y además en un marco del mercado mundial de producciones también muy cortas, y esto ha hecho que en todo el mercado mundial y por supuesto en España los precios hayan subido, han subido en origen y ha subido también el consumo. Sin duda esta puede ser una de las causas. ¿Cuánto ha influido en esta caída del consumo de aceite de oliva? No sabría decirle, es un asunto muy complicado y podríamos tirarnos mucho tiempo discutiendo. Sin duda, este es un factor que ha tenido un efecto. Es verdad que también el girasol, en este mismo periodo, ha tenido unos precios en el mercado internacional relativamente asequibles, lo que ha hecho que la diferencia de precio entre uno y otro se haya acentuado un poco más. Quizá esta sea una razón a tener en cuenta también.
Claro, porque no es que hayamos dejado de consumir aceites, sino que quizá haya habido esa desviación del consumo, ¿no? De unas
bueno,
grasas
con las cifras que tenemos, comparar año a año no sirve de gran cosa. Sí tenemos, hay una cierta preocupación con carácter general, que ya en un periodo más largo, analizando hábitos de consumo. Los hábitos de consumo están cambiando mucho en España también, y en Europa, y en el resto del mundo occidental de una manera notable, y cada vez se guisa menos en las casas. Se suele hacer solo la cena, son muchos los hogares donde la gente come en el trabajo, los niños en el colegio, y esto se está notando en los niveles de consumo. Y luego también quizá hay otra tendencia a comidas muy ligeras donde el aceite de oliva ya se está utilizando simplemente pues como ese pequeño aliño de la ensalada o de la carne o del pescado, pero con una cantidad mucho menor. Probablemente el efecto cambio de hábitos de consumo, que es una tendencia general, ya estamos viendo, va a afectar a la alimentación y al aceite de oliva probablemente.
Bueno, ustedes han tenido oportunidad incluso de mostrar una tendencia diferenciando, ¿no? Cómo se ha comportado esa apuesta en el mercado, tanto de los aceites vírgenes, virgen extra y suave, respecto al virgen intenso. El que más ha subido es el extra y el suave.
Así es, así es. Yo creo que son los dos productos estrella, lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Cabe destacar que el suave, que era el antiguo 04, es un aceite probablemente el más conocido y el de más venta en España, y el virgen extra ha ido mejorando posiciones. El virgen de aceite, la categoría virgen extra hace 10 años era una categoría que no tenía una gran presencia, y yo creo que sus cualidades, sus características, sus bondades, siempre le digo que dentro, es una frase que no es mía, pero que me gusta mucho decir, de todos los aceites vegetales que hay en el mundo, sin ninguna duda, los aceites de oliva son los mejores. Y dentro de los aceites de oliva, el virgen extra es la categoría más distinguida. Con ese criterio, yo creo que el consumidor lo está empezando a apreciar, y el virgen extra tiene una presencia ya considerable. No llega a las mismas cifras, pero se aproxima mucho a las cifras de la categoría suave.
¿Están notando ustedes como envasadores, me imagino que también, bueno, pues tendrán oportunidad de poner en el mercado una gran variedad, tanto de, bueno, pues de variedades, ¿no? Valga la redundancia, sí. del tipo de aceituna que se utiliza, como el tipo de aceite. ¿Se ha notado también una evolución en el consumo? Cada vez tenemos más conocimiento acerca de los aceites y vamos buscando pues ese ojiblanca, pues más para una ensalada, esa aceituna picual un pelín más ácida para un pan con aceite.
También para, no como tendencia generalizada, pero sí como tendencias muy marcadas y muy concretas. Y la verdad es que si usted, cualquiera de los oyentes, podrán hacer que lo verán en las tiendas habitualmente, hay una mayor oferta que a nosotros nos parece una idea magnífica. Tenemos los aceites que hemos consumido siempre, que son aceites de la máxima calidad, y después encontramos dentro de los vírgenes extras unas ofertas de estos monovarietales, de las variedades distintas de aceituna que tenemos en España, 200 y pico variedades, a cual mejores, y cabe hasta pasar por aceites ecológicos, yo creo que denominaciones de origen, por supuesto. Tenemos una notable oferta que permite que el consumidor elija aquello que más le guste.
Bueno, es la cultura del aceite de oliva que va siguiendo en los pasos de nuestros productores de
claro.
Vino que ya tienen ese camino andado.
Hombre, yo, si me voy a permitir, el aceite de oliva es la clave y lo ha sido siempre, dentro de la grasa, sin ninguna duda, es la grasa dominante en la alimentación mediterránea. Lo que estamos poco a poco consiguiendo, y aún nos queda por hacer, porque siempre se puede mejorar, es conseguir una mayor información, una mayor diferenciación, pero siempre manteniendo en todas las calidades y para todas las categorías una excelencia, una presentación, un cuidado por el producto que se pone, que yo creo que hace que la industria española sea puntera en el mundo, no hay ninguna duda. La industria española, los envasadores y los exportadores tienen un puesto distinguido, tenemos un puesto distinguido en el mundo.
Hombre, aquí estamos acostumbrados porque siempre hemos consumido aceite de oliva, pero
sí,
el oro líquido, como nos conocen, al final necesita estar en un empaquetado como Dios manda, ¿no? Al final
sí,
es
sí,
una
sí,
joya.
La misma presentación se está haciendo de una manera notable desde las botellas de PET, que tienen un PET con una calidad extraordinaria que permite ver el color del aceite de una manera como si fuera un vidrio transparente, hasta botellas mucho más sofisticadas de estos aceites de las máximas calidades, donde aparecen unas botellas con unos diseños extraordinarios. Hay para elegir, hay para todos los gustos y para todas las necesidades económicas.
Y para todos los bolsillos, me consta.
Eso es.
Primitivo Fernández nos dice que quedan 2 meses para que termine esta campaña. Hasta octubre no empieza la nueva. ¿Cómo la ven ustedes de calidad? Ya no tenemos...
Pues la calidad va a ser muy difícil. Si ya es difícil hablar de cantidad, la calidad...
Yo es que empiezo muy positiva el curso. Entonces, como veo que ha estado lloviendo, aunque en agosto ha hecho calor, ya no tenemos el estrés hídrico que llevaban arrastrando en los olivares unos cuantos
años. Hay buenas noticias. Para esta semana que viene se anuncian lluvias en buena parte de Andalucía y probablemente
sí.
En otras zonas de Levante. Eso todavía nos hace pensar. Vamos a ver, la sensación que tenemos en este momento es que el olivar está en unas magníficas condiciones. Hemos tenido un buen año climáticamente aceptable, sin puntos muy bruscos. En precipitaciones hemos recuperado, fuera ya el fantasma de la sequía. Parece que eso hace que la situación ya nos diera una cierta tranquilidad. Y aún esa impresión que teníamos hasta ahora, no hay más que ver, dándose una vuelta por el campo como están los olivares, pero esa impresión que tenemos hasta ahora todavía nos hace, puede ser mejor, aún no puede mejorar si es que se cumplen las previsiones que se hacen del tiempo.
Bueno, dicen que vamos a tener un otoño más húmedo de lo habitual,
eso,
o sea que...
Eso puede permitir que en cuanto a volumen de aceituna, que es la primera parte, podamos tener una esperanza de una cosecha alta. Sin ningún tipo de duda. Ayer en una reunión que teníamos con diferentes representantes de todo el sector, hablábamos de los pesimistas hablan de menos de 1.600.000, los optimistas de más de 1.600.000 toneladas. Bien, esa es una cifra que está ahí, pero que está por confirmar.
Bueno, pero ya es una cifra buena.
Es una muy buena cifra. No solo buena, es muy buena cifra.
Bueno, pues volveremos a hablar entonces, Primitivo Fernández, de aquí a que ya tengamos un poquito más claro cómo va a ser esa calidad del aceite. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, señor Fernández.
Gracias a ustedes por llamarme. Buenos días.
Un saludo, buen fin de semana.
Adiós.
La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección.
Navarra recupera la tradición de elaborar vinos blancos a partir de uvas de las variedades Garnacha Blanca y Garnacha Gris. Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, el Instituto Navarro para la Transferencia e Innovación en el Sector Agroalimentario y cuatro bodegas trabajan en el proyecto Desarrollo de Vinos Blancos de Garnacha a partir de biotipos localizados en Navarra, en una apuesta por los vinos blancos y la diferenciación en los mercados. Estas variedades, a lo largo de los años, han estado en un segundo plano respecto a otras variedades de moda en los mercados, por los que siempre han sido minoritarias. En el año 2005, en Navarra, tan solo había un cultivo de 2,59 hectáreas de garnacha blanca.
Burgos se ha convertido esta semana en la capital mundial del vino con la celebración de la Fiesta Internacional del Vino y el Duero International Wine Fest, la primera edición del mayor congreso de vinos del centro de España, que ha congregado a más de 550 expertos y profesionales del vino y la gastronomía.
Las ventas de vino de Rioja ahondan hasta el mes de julio, su caída, que en tasa acumulada en los siete primeros meses del año alcanza casi el 8%. Es en los mercados exteriores donde más se está sufriendo, con un descenso de casi el 19% en Reino Unido y del 13,80% en Alemania, los dos principales mercados del vino de Rioja. En tasa interanual, de julio del año pasado a julio de este último ejercicio, la comercialización de Rioja baja el 4,66%, con lo que habrá que ver cómo evolucionan las cosas en el último semestre del año para ver si se produce un ajuste al alza o a la baja. De momento, a cierre de julio, Rioja vendería 270 millones de litros de vino frente a los 284, récord histórico, con lo que concluyó el ejercicio de 2017.
La facturación de la exportación del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha vuelve a alcanzar otro máximo histórico tras 12 meses consecutivos de crecimientos y récords interanuales. El volumen de negocio en la exportación de vino, mosto y subproductos alcanza ya los 900 millones de euros entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, un 11% más que en el periodo anterior.
La vendimia en Galicia bajará de los 60 millones de kilos de uva por primera vez en cuatro años. La culpa la tiene la meteorología. Ha sido un año muy húmedo con tormentas y alternancia de periodos con altas y bajas temperaturas, un caldo de cultivo perfecto para los hongos, lo que ha provocado los ataques sobre todo de mildiu, que ha diezmado los viñedos en todas las denominaciones, aunque con diferente virulencia según las zonas. El Consejo Regulador de las Rías Baixas ya ha avisado de que espera recoger un 10% menos de uvas que el año pasado y cuenta esta denominación estornudar, el resto se acatarra. Más del 50% de la producción gallega sale de estas tierras. La previsión que manejan las 183 bodegas y los 5.293 vinicultores es que se recolectan 36 millones de kilos de uva frente a los 39 del ejercicio pasado.
La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección. Es Radio.
Yara, líder mundial en nutrición vegetal, patrocina la sección más importante para determinar las necesidades de tu cultivo: el tiempo.
Durante este fin de semana, la presencia de una dana de presión aislada en niveles altos sobre el suroeste peninsular, unido a un flujo de aire cálido y húmedo de procedencia mediterránea, provocará ambiente inestable en buena parte de la península, Ceuta y Melilla, con chubascos y tormentas, a veces con granizo, en muchas zonas. Podrían ser localmente fuertes y persistentes en el cuadrante sudeste peninsular, especialmente en el levante, estes de Castilla-La Mancha, Andalucía Oriental, área del Estrecho y Melilla, donde podrían alcanzar la intensidad de muy fuerte. Además, pueden producirse tormentas con granizo en el interior de la mitad norte, sin descartar que localmente también alcancen intensidad fuerte, especialmente en zonas de montaña. Las precipitaciones también podrían afectar el domingo a Baleares. Las temperaturas descenderán el sábado en la mitad sur peninsular y los vientos serán flojos en general, aunque con rachas fuertes en zonas de tormenta. El lunes, día 10, la jornada continuará con inestabilidad acusada y una alta probabilidad de precipitaciones en buena parte de la mitad oriental peninsular, Baleares y Melilla, sin descartarlas en el resto de la península, pudiendo de nuevo ser fuertes o persistentes en el este de Castilla-La Mancha, comunidades levantinas y baleares, muy especialmente en la Comunidad Valenciana. El resto de la semana, la inestabilidad se generaliza en la mayor parte de la península. Posteriormente, y a lo largo de la semana, irá aumentando considerablemente la incertidumbre, disminuyendo la posibilidad de precipitaciones y tormentas en muchas zonas, aunque manteniéndose en el extremo norte peninsular, área del sistema ibérico y en la Comunidad Valenciana. Con menor probabilidad, no se descarta que también se den en otras zonas de la península y Baleares. Respecto a las temperaturas, se mantendrán en valores ligeramente por debajo de lo normal en las zonas de mayor precipitación y tenderán a subir en el resto de las zonas a partir de mediados de la semana.
Yara, expertos en nutrición vegetal y soluciones para tu cultivo, te ha acercado la información que más te interesa. El tiempo.
110 años de experiencia como líderes en el sector de los fertilizantes.
20 millones de agricultores que innovan con nuestros productos.
240 millones de personas alimentadas en un año.
Las cifras son muy útiles cuando queremos expresar lo orgullosos que nos sentimos de algo. Por eso, para que estas cifras sigan sumando, en Yara siempre escuchamos las necesidades de los agricultores.
Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Que les decía yo que teníamos una sorpresilla que me tenían guardada. Desiderio Mondello y Javier Santa Cruz me han hecho un 2x1 y tengo con los pies en la tierra en el agribusiness, en Londres, ni más ni menos, mostrando cómo tenemos que estar de preocupados por esa salida de Reino Unido de la Unión Europea, sobre todo a la vista de la cantidad de productos que se encuentran en los supermercados londinenses procedentes de nuestro país. Muy buenos días a los dos, Desiderio Mondello, Javier Santa Cruz.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Mondello me ha mandado por lo menos 30 fotos de cada uno de los productos que ha visto ahí en un supermercado característico de Londres con su precio. Tenemos, por ejemplo, muchísimos vinos, Mondello, que encontramos de distintos precios, no son especialmente caros. Podemos encontrar desde vinos de 8 libras hasta vinos, bueno, pues de 14.
Bueno, es el más rebajado.
Eso te iba a decir. Y sin embargo nos encontramos un tercio de cerveza San Miguel a 4,50. ¿Eso en euros cuánto es, Javier?
Estamos hablando de casi de 6 euros largos, porque es a 0,90, o sea que estamos hablando de más de
6 euros una lata de tercio de cerveza. Ahí queda eso. Bueno, ¿y qué me dices, Mondello, del pepino?
Y los 100 gramos, bueno, pero eso al fin y al cabo es ecológico. Pero escucha, ¿y los 100 gramos de las aceitunas que nos quejamos del aperitivo que nos ponen en nuestro país, que te cobran una libra?
¿Una libra que al cambio es...?
Una libra para euro estamos casi ya en 1,15, 1,16.
100 gramos, o sea que nos sale, pues, el kilo...
100 gramos. Eso de alguna manera a mí me indigna y al mismo tiempo estoy muy contento de haber visto tanto producto español, ¿no? Porque la verdad te recorres el mercado y entre vinos, verduras, frutas y mogollón de productos, ¿no? Y bueno, te da alegría de ver una representación ahí de productos de tu país. Pero al mismo tiempo dices, con los ricos que somos en aceitunas, ¿no?, y que vemos que casi ni las cogemos, cómo lo aprecian el producto nuestro y cómo lo cobran, ¿no? Y cómo nos quejamos en nuestro país cuando nos ponen ahí 10 aceitunas diciendo, vaya aperitivo, ¿no? Aquí, si quieres 10 aceitunas, te van a cobrar en un bar con una cerveza, te van a cobrar 3 libras, no una en el mercado, ¿no?
Estamos hablando casi de 5 euros por una tapa de aceitunas, ¿no? De 10 aceitunas.
Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh.
Y el pepino ecológico que decía Mondello, pues cada unidad, aquí sí que hablamos de unidad, nos sale a 1,10, que son pues eso, prácticamente 3 euros. Mondello, esto es lo que tú has visto, ¿no?, con los ojos de un español. ¿Cómo ven los ingleses nuestros productos allí?
Bueno, la verdad es que tienen tanto, y hay tanto, ¿no? Por ejemplo, el queso manchego, ¿no?, que da gusto, un escaparate estupendo para la masa. Ellos tienen muchísimo queso y además tienen quesos de Italia, de Francia, de Alemania. Y bueno, ves ahí el queso manchego, ahí en el centro de tantos quesos de la Unión Europea, que bueno, que te dices, jo, pobrecito, ¿no? Y lo tienes que resaltar un poco, pero bueno, ya has visto la cuña, el precio que tiene, ¿no?
Pues no está muy mal la cuña de queso, Mondello. Yo la veo a 3,74 libras, pues prácticamente 8 euros.
Sí, sí. Pero bueno, también es poquito el peso, ¿no?, que tiene. Pero te das cuenta de que efectivamente ellos lo ven bien y seleccionan. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que tampoco... Aquí no es como en nuestro país. Aquí cargan los carros hasta arriba, pero ves que van a lo hecho, ¿no? Y ves que luego yo tengo que decir, por ejemplo, el puesto del pescado aquí, ¿no? Aquí no son, vamos, aquí viene un pescadero de los nuestros que llevamos de vez en cuando a los programas nuestros de Mercamadrid y se forran a trabajar.
Hombre, Mondel, es que aquí saben. En Mercamadrid tenemos el segundo mercado de pescado del mundo después del de Japón. Claro. No solamente en volumen, claro, en cantidad, sino en variedad de especies que podemos consumir. Javier, ¿tienen motivos los productores españoles para estar preocupados por una salida brusca del Brexit?
Hombre, desde luego, porque la salida del mercado común, si se hace de forma no acordada con el resto de Europa, pues lo que supondría sería la entrada en vigor de restricciones a las importaciones británicas y evidentemente pues incluso llegar a aranceles. Tienen razones más que de sobra. Pero además de eso, hay una cosa curiosa, que es que la mayor parte de los productos alimentarios británicos son importados. Prácticamente el 80% es importación, especialmente importación de Holanda, importación también de Francia, de España y de Italia. Pero hay ese 20% que queda, que es consumo nacional, en esta temporada no han encontrado trabajadores que fueran de otros países para poder hacer las recolecciones. Por ejemplo, el caso de la patata. O sea, ha costado bastante encontrar gente que se pudiera dedicar a eso. O sea, que estamos hablando ya de los efectos colaterales que tiene el proceso del Brexit.
Bueno, pues al final el pérfido, la pérfida Albión, ¿no? Volverá a recluirse en su castillo.
Esperemos que haya acuerdo, habrá acuerdo. O sea, tenemos que estar tranquilos porque va a haber acuerdo y el acuerdo va a ser como se hace todas las cosas en Europa, a la última hora, a la crítica hora y a las 5 de la madrugada.
Sabes, a mí una cosa que me gusta mucho de ver nuestro producto aquí, además me llama la atención, es esa limpieza y cómo lo tienen en los escaparates, ¿no? En las estanterías, que da gusto y dices, esto es de mi país, ¡jo! ¡Qué gusto, ¿no? ¡Qué limpio lo tienen! Cómo brilla la verdura, cómo brilla la fruta, lo empaquetado que está todo, higiénicamente, cómo lo tratan, ¿no? Y te da gusto, te da envidia, ¿no? Yo creo que en nuestro país vamos demasiado en exceso con todo, demasiado natural, ¿no?
Pues la semana que viene seguimos, Mondelo, ya nos irás contando qué cositas nos descubres por ahí por Londres y qué huella vamos dejando los españoles. Javier Santa Cruz, muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Un placer.
Agroseguro nos ofrece las noticias del sector.
Ailimpo estima una producción de pomelo para la campaña 2018-2019 similar a la pasada, con una previsión de cosecha en España de 76.000 toneladas. Este volumen de producción permite al sector afrontar esta nueva campaña con un moderado optimismo, teniendo en cuenta que, aunque en términos de calidad del producto el posicionamiento del pomelo español es netamente superior al del pomelo turco, la devaluación de la lira turca mejora de forma artificial su competitividad, lo que supone una amenaza en algunos mercados muy sensibles al precio. El inicio de la campaña española comenzará a finales de octubre, ofertando calibres gordos para atender la demanda de este tipo de fruta mientras se liquidan los stocks de fruta pequeña de África del Sur y finaliza la temporada de México. El pomelo español se ha posicionado fuertemente en la Unión Europea como un origen imprescindible para abastecer la demanda desde noviembre a abril.
Esta semana hemos conocido los datos del paro y en el sector agroalimentario la tendencia es a la baja en agosto. El desempleo bajó en 4.562 personas respecto a julio, casi un 3% menos, hasta situarse en 148.669 desempleados. En lo que va de año, el paro en el sector del campo ha bajado un 8,5%. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se aprecia un descenso de la afiliación en agosto que se repite cada año y desde 2014 se ha acentuado de manera paulatina debido a la desaceleración económica y al menor crecimiento del sector turístico. En términos mensuales, el régimen general registró un descenso de 184.660 personas, un 1,18% menos respecto al mes anterior, y suma un total de 15 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social.
El Gobierno ha incrementado en más de 77 millones de euros el límite máximo de gasto previsto en el convenio suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Agroseguro, para el ejercicio de 2018. De esta forma, el importe del crédito para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en 2018 asciende a 288,44 millones de euros. El convenio tiene por objeto facilitar la ejecución del 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados, definir el procedimiento para la liquidación de las subvenciones previstas en dicho plan y de planes anteriores y regular otros ámbitos de cooperación entre ambas entidades.
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ASEMESA, ha iniciado esta semana en Estados Unidos los procedimientos legales para recurrir la decisión del gobierno estadounidense de subir los aranceles a las importaciones de la aceituna negra de mesa española. De momento, la asociación ha presentado ante el Tribunal Federal de Comercio Internacional de Estados Unidos el anuncio formal de que recurrirá las resoluciones del Departamento de Comercio y de la Comisión de Comercio Internacional, ITC en sus siglas en inglés, sobre la subida de aranceles. A partir de ahora, la asociación tiene un plazo de 30 días para presentar los recursos ante los tribunales de justicia norteamericanos competentes.
El sector del porcino español mira con mucha preocupación la propagación de la peste porcina africana en China y en el este de Europa y reclama todas las precauciones posibles, tanto dentro de España como si se viaja a países con focos. En juego está el futuro del área ganadera más potente. Bulgaria y China han sido los últimos países en declarar la llegada de la peste en su territorio y en el caso búlgaro confirma el progresivo avance de la enfermedad por la zona este europea, principalmente achacada a la transición por parte del jabalí silvestre. En España se pone el foco en el sector cinegético porque en sus manos estaría el poder reducir la superpoblación del jabalí en la península y no importar jabalíes silvestres de otros países, algo que la Unión Europea prohibió recientemente.
Agroseguro nos ha ofrecido las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues ya vamos llegando casi al final y hoy el producto de la semana es un producto muy especial. ¿Saben que con la llegada del otoño, lo tenemos prácticamente en ciernes? Bueno, pues comienza la temporada de caza. Yo sé que muchas veces la caza no se ve con buenos ojos, pero nosotros lo que queremos poner en valor es el papel que la actividad cinegética tiene, bueno, pues muchas veces para compensar pues el número de cabezas de fauna silvestre que hay, que condiciona muchas veces ese espacio que comparte con la actividad ganadera. Bueno, pues no solamente desde el punto de vista de ese compartir espacios, sino muchas veces, bueno, pues el poner en riesgo la propia salud, la sanidad animal de esos, vacas, ovejas, cabras y, bueno, pues animales que se crían en extensivo y que finalmente terminan entrando en el ciclo del consumo. Y la carne silvestre en este caso, bueno, pues es un producto muy jugoso, que bien vale que sea el producto de esta semana, no solamente para poner en valor precisamente la actividad cinegética, como yo les decía, para la conservación del medio ambiente y lograr ese equilibrio entre la fauna silvestre y los animales que nosotros criamos, sino también, bueno, pues porque nos ofrecen un producto de una calidad y, bueno, pues de una riqueza gastronómica muy importante. Nos acompaña esta mañana precisamente para poner en valor la caza y todo lo que rodea el mundo de la caza, esta actividad cinegética, el director gerente de la Asociación Interprofesional de la Caza, Jaime Hurtado. Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, no sé si me he extendido mucho en la presentación. Mi idea es, bueno, pues lanzar las carnes silvestres que sí. Empiezan ahora la temporada, bueno, pues para animar a nuestros consumidores y sobre todo poner en valor la actividad cinegética que efectivamente lo tiene.
Sí, no, lo has hecho estupendamente, efectivamente. Nosotros, bueno, somos la Asociación Interprofesional del Sector de la Carne de Caza Silvestre y dentro de lo que es el sector cinegético, pues bueno, somos un subsector, ¿no? Pero muy muy importante de esta gran actividad que es la actividad cinegética.
El sentido que tiene al final la caza, más allá del papel medioambiental, que sí que quisiera que usted nos contara ahora, señor Hurtado, es, bueno, pues al final comercializar esas carnes, ¿no? Que desde el punto de vista gastronómico y la cultura culinaria tiene muchísimo peso en nuestro país.
Por supuesto que sí. Al final, pues todo el último lance, ¿no?, se disfruta en la mesa y se trata de eso, de poner en valor este producto tan desconocido. Somos una potencia mundial, España, en producir bueno, la actividad cinegética en producir carne silvestre, pero no en el consumo, y es una lástima, y eso es lo que queremos revertir desde la interprofesional.
Vale, ¿qué es lo que aporta la actividad cinegética al medio ambiente? ¿Por qué podemos decir que la carne silvestre es una de las carnes más sostenibles?
Bueno, al final nosotros decimos que es un producto único, una carne única por su origen, ¿no? Por la forma, el sistema de producción donde se cría. Al final no hay nada estabulado, no hay granjas. Aquí se crían auténticos paraísos medioambientales, ¿no? Que cuidan con muchísimo mimo los dueños de esos terrenos cinegéticos para que podamos tener estos animales y luego practicar la actividad cinegética. Hay que poner en alza también, como bondad de este producto de carne silvestre, el bienestar animal. Durante el proceso de cría de estos animales, pues no hay un animal que viva mejor que los animales silvestres, ¿no? Y luego también esta connotación de poner en valor el empleo rural, la cantidad de gente que no se va a las capitales porque se queda en el entorno rural precisamente por esto, ¿no? Por la actividad cinegética, por cuidar los animales silvestres que lo cazamos. Y otra connotación importante es no hay una contaminación asociada a la producción de este producto. No hay una industria como tal, no hay tensiones de cereales que se cultiven, no hay esa ocupación del terreno para darle de comer a los animales silvestres, porque ellos comen lo que da la naturaleza y beben donde pueden y lo que da el campo en cada momento.
Bueno, y además hace mucho ejercicio, con lo cual tiene la carne
por supuesto,
bien jugosa, sí, y una deposición lipídica que se dice que hace que no sean carnes especialmente grasas. Señor Hurtado, yo tengo que reconocer que soy de las que disfrutan de la caza en el último lance, pero no tengo absolutamente ni idea de cómo va la temporada. Cuéntenos cuáles son los distintos productos que van entrando ahora en temporada. Y bueno, pues si se quieren animar a disfrutar de esta carne silvestre, nuestros oyentes, que sepan más o menos cómo empezamos ahora.
Bueno, la verdad es que sí se asocia normalmente la carne silvestre a una carne estacional, ¿no? Porque va asociada a la temporada cinegética que empieza, bueno, lo que es el grueso ahora en octubre y termina en febrero, aunque se caza también en los periodos intermedios. Pero bueno, hablando de carne silvestre, es una diversidad tremenda, ¿no? No solamente el jabalí, el ciervo, la perdiz, el conejo, como puede conocer la gente, sino también está pues la liebre, la tórtola, la becada, la codorniz, el gamo, el corzo, el muflón, en fin, hay una diversidad y una posibilidad de selección bárbaras, ¿no?
Ustedes apuestan por la carne silvestre de Europa, naturaleza en estado puro, ha lanzado una campaña de promoción de consumo. Nos decía que aquí en España estamos muy alejados de los consumos que sean en el resto de Europa y que de hecho somos unos grandes exportadores.
Sí, el sector subsiste gracias a la exportación. Los centros europeos sí que disfrutan y saben valorar nuestro producto. Como decíamos, no hay un consumo nacional, el español no conoce el producto, no hay una cultura del consumo de carne silvestre, y nosotros queremos poner en valor este producto y crear esa alternativa a la carne de granja. Efectivamente, vamos a poner en marcha pues un proyecto sin precedentes. Comienza ahora el 19 de septiembre con la presentación que vamos a tener en el Ministerio de Agricultura, y va a durar durante 3 años. Se trata de eso, de poner en valor este producto, quitar falsos mitos. Hay una potente campaña de comunicación, hay un trabajo minucioso y con mucha dedicación a las escuelas de hostelería. Los alumnos de hoy, ¿no?, serán los test del mañana.
Los prescriptores de mañana.
Efectivamente, claro, hay que convencerles, porque muchas veces ves en las materias docentes que incluso ni está la carne silvestre, ¿no? Entonces se trata pues de eso, contarles que se entusiasmen con este producto, porque ellos serán efectivamente los que al final nos lo pongan. De nada sirve pedirlo si nadie te lo ofrece, ¿no?
Pues señor Hurtado, yo le lanzo un guante. Me ha dicho que la temporada empieza en octubre, pues ya tendremos ocasión de llamarle para que cada uno de esos productos que nos ha ido mencionando, bueno, pues los vayamos trayendo como producto de la semana, y bueno, pues que nos hagan una propuesta para degustarlo en casa.
Pues sin duda tendremos contenido, todo el que queráis, durante todas las semanas del año, para hablar de carne silvestre, porque bueno, es una joya de la gastronomía de todos los tiempos y queda muchísimo que hablar, y esperemos que de aquí a ahora pues ocupe mediáticamente muchísimos terrenos como este, ¿no?, el de la radio. Y bueno, gracias a vosotros
pues
por darnos publicidad.
Y a ustedes por tenernos en cuenta también. Señor Hurtado, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y que disfrute lo que queda de fin de semana.
Gracias a vosotros, un saludo igualmente.
Y nosotros ya nos despedimos, hemos llegado prácticamente a las 8, tenemos los compañeros de Luis del Pino ya listos para seguir amenizándoles el resto de la mañana, repasando y sacando brillo a toda la actualidad. que ha dado de sí esta semana, que no ha sido poca. Les esperamos, como siempre, el sábado que viene aquí en Clave Rural a las 7 de la mañana. No nos vayan a fallar, y mientras, si necesitan cualquier cosa de nosotros, ya saben que tienen a todo el equipo a su disposición en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y en el correo electrónico del programa, en claverural@esradio.fm. Que disfruten del fin de semana.
En Clave Rural, con María Santos.
Es Radio. Ideas claras.